El dato y de PUC. El 13 de junio de 1995, el expresidente Alberto Fujimori firmó en Palacio de Gobierno la ley número 26478. La ley, que aún sigue vigente, prohíbe el indulto para los autores de delito de secuestro agravado. Esto tendrá que ser revisado por el Tribunal Constitucional, entre otros aspectos, ahora que es su turno de sopesar si la gracia presidencial a favor de Fujimori debe prevalecer, cuando éste fue hallado culpable de este cargo. Esto fue El Dato y de PUC.
¿Qué tal, amigos de Amigos con Derechos? Estamos acá en la segunda parte para seguir analizando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Alberto Fujimori. Antes de empezar esta conversación, en esta parte con Elizabeth Salmón, que ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Elizabeth?
Hola.
Bienvenida nuevamente a Amigos con Derechos. Vamos a darles un anuncio que es importante. Para conmemorar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, el enorme e histórico líder de la lucha contra el apartheid, el centenario se celebra el 18 de julio. La Embajada de Sudáfrica en el Perú, nuestra casa, el IDEPUC, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y las Naciones Unidas en el Perú invitan a todos y todas a participar de un concurso de ensayos. Los y las postulantes podrán enviar sus trabajos hasta el 1 de octubre. Los ensayos seleccionados recibirán un premio de $1,000, además de ser presentados sus autores en el evento público 100 años del nacimiento de Nelson Mandela, que se desarrollará el 6 de noviembre del 2018 en el Centro Cultural de la Católica de nuestra universidad, entre las 18 y las 20 y 30 horas. Más información, visiten el sitio web www.idepuc.puc.edu.pe. Googlean IDEPUC y ahí lo van a encontrar. Anímense, por favor. Nelson Mandela es un personaje histórico, un personaje monumental que marcó la historia no solo de Sudáfrica, sino del mundo. Uh-huh. Y creo que es muy interesante explorar su historia, qué dicen sus biógrafos, qué dijo él mismo, cómo era el contexto político de Sudáfrica cuando él actuó. Elizabeth, ¿cómo te va? Gracias, bien, gracias por estar acá nuevamente. Estamos tratando de poner la lupa sobre el fallo de la Corte Interamericana en relación con el indulto a Alberto Fujimori. Tu impresión general del fallo es que se sostiene, es un fallo que es, digamos, demasiado nebuloso, o es concreto para marcar una ruta, como comentábamos en la otra parte del programa.
Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Yo creo que en estos tiempos donde nos faltan verdaderos líderes como Mandela para poder llevar a cabo una democracia real que impacte en la vida de la gente, tener este fallo en que la Corte Interamericana le dice al Estado peruano que la medida de indulto que otorgó en diciembre del año pasado debe ser reevaluada, tiene dos lecturas. Una lectura pesimista, quizá, en decir la Corte Interamericana pudo haber directamente señalado que este indulto era contrario a los estándares internacionales.
Digamos que no se mojó con el problema y prefirió dejar la pelota en la cancha.
Así es, y hacer esperar a las víctimas todavía más tiempo. Y la otra lectura es una lectura que trata de subrayar lo que la Corte le dice al Estado peruano en cuanto a la revaluación que tiene que hacer de este indulto. Es decir, no solo es una lavada de manos, sino es más bien una receta para llevar a cabo una evaluación verdadera de la figura del indulto.
¿Cuál de las dos lecturas te parece a ti la más apropiada?
Mira, yo sentí la misma frustración que han sentido muchos el día viernes 15 de junio por la tarde cuando salió la medida, porque además uno la iba leyendo y parecía que la conclusión lógica de todos los argumentos era este indulto es contrario a la Convención Americana y a su jurisprudencia. Pero claro, luego uno lo lee y dice, quizá fue la medida más prudente el tratar de hacer que sea el propio Estado peruano el que tome esa decisión. ¿Por qué? Porque en el pasado, en el caso justamente de Barrios Altos, en el año 2001, la Corte Interamericana dijo que la ley de amnistía peruana carecía de efectos jurídicos y ella misma se arrogó la competencia de decirlo. Este fue un hecho tremendo en el derecho internacional de los derechos humanos, porque normalmente las cortes internacionales lo que hacen es decirle al Estado que adopte las medidas que corrijan posibles incompatibilidades con el derecho internacional.
Es un fallo, digamos, que tiene efectos jurídicos concretos y el Estado tiene que actuar
inmediatamente, y además el impacto de esa sentencia en la vida jurídica y política de nuestro país es innegable. A partir de eso se pudo volver a juzgar muchos hechos, entre ellos los que culminaron con la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori.
Claro, pero ahora estamos hablando de otro asunto, de un indulto, que
así
no es.
Es
exactamente lo mismo.
No es, definitivamente no es lo mismo. Hay claras diferencias entre lo que es la amnistía, que perdona el delito y la pena, y el indulto, que solo perdona la pena. Pero creo que en el fondo estamos hablando de un Estado que tiene dificultades para incorporar adecuadamente los estándares de derechos humanos en su accionar nacional. O sea, no podemos dejar de lado que aquí lo que hay es una tibieza por parte del Estado, un tratar de evadir compromisos internacionales a través de medidas que claramente, en mi opinión, contrarían ya estándares bien establecidos en el derecho internacional.
Conversamos en la primera parte con David Lobatón y José Alejandro Godoy, que ya ha fenecido doctrinariamente y en la práctica ver al indulto como una facultad monárquica, virreinal.
Así es.
Eso ya no se puede hacer, aun cuando la ley diga eso, digamos, hay una doctrina que ha avanzado y que impide que, por ejemplo, se desconozca algún artículo de la Constitución que proteja a las víctimas.
Claro que sí. O sea, yo creo que esto históricamente, constitucionalmente y también desde el punto de vista del derecho internacional es una figura que tiene que admitir restricciones. Es decir, el derecho internacional no impide que un gobernante pueda dar un indulto. El punto es que no puede hacerlo cuando estamos hablando de los crímenes tan graves contra derechos humanos como en este caso. Ahora, lo interesante de esta resolución de la Corte Interamericana y de los hechos alrededor de Fujimori es que el Estado no plantea groseramente la idea del indulto, porque sabe que eso no va a ser admitido, sino que le pone el adjetivo de humanitario. Es decir, que aquí lo que tenemos es que preservar también la vida, la salud del condenado, y por lo tanto se toma esta medida.
Y por eso el fallo alude a ese tema, ¿verdad?
Exactamente. Aunque también, Ramiro, hay que señalar que esta resolución de la Corte Interamericana no expresa claramente su posición sobre el indulto humanitario. Es decir, si es que el indulto humanitario, uno bien dado, uno de verdad, no de mentira, podría eventualmente hacerse efectivo en casos incluso de esta naturaleza. Pero sí da una serie de pautas generales, habla de una tendencia en América Latina, señala el caso de hasta 10 estados de la región, que limitan la figura del indulto, cita fallos internacionales, Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que hay una tendencia tan grande en este tema que casi es ocioso preguntarse si el indulto procede o no.
Ahora, ¿y por qué no se cambia la ley del indulto en el Perú si esto ya como tal resulta ineficaz? ¿No sería mejor cambiar eso?
Sí, probablemente. Yo creo que lo que pasa es que lo que no cabe es el indulto frente a graves violaciones de derechos humanos, pero podría caber el indulto frente a otro tipo de delitos que son comunes, no graves o que vinculen derechos humanos, y que podrían darse en determinadas circunstancias.
Y frente a una persona que además está realmente mal
así
de salud.
Así es. ¿No? O sea, podría. Yo no tengo nada en contra de la figura del indulto por sí misma, ni nada en contra de la figura de la gracia o de la amnistía por sí misma. El punto aquí es encontrar un adecuado balance entre, de un lado, la soberanía del Estado de hacerlo eso de manera democrática, controlada, justificada, objetiva, y de otro lado, una tendencia gigante en el derecho internacional por la cual eso no cabe para temas de violaciones de derechos humanos.
Ahora, es interesante este comentabas hace un momento que el Estado peruano, su sistema judicial y fiscal no está muy acostumbrado a integrar la doctrina de derechos humanos en su práctica, ¿verdad? ¿Es eso lo que nos está ocurriendo?
Yo creo que sí. Creo que asimismo la resolución en el caso Pativilca da esperanzas acerca de que, por ejemplo, la gracia no iba a servir para eximir a Fujimori de ese juicio. Yo creo que hay una tensión, ¿no? Hay avances y retrocesos. Mi lectura es siempre optimista. Yo creo que cada vez más la Judicatura Nacional, el Ministerio Público, intentan acercarse a estos estándares internacionales e intentan aplicarlos. Pero claro, hay otras fuerzas muy poderosas en nuestro país que más bien van por el camino contrario. Por ejemplo, yo leí en una nota que el abogado de Fujimori decía que, bueno, si las víctimas van a querer plantear un indulto, ya se pasó el plazo de los 60 días. Si es que las víctimas van a querer alcanzar por alguna forma que este indulto no tenga resultados, no van a tener ninguna razón porque esa medida ya fue dada, ya fue ejecutada y por lo tanto no hay más caminos.
Digamos que es un legalismo.
Un legalismo total y además totalmente contradictorio.
Desactualizado además.
Y contradictorio con lo que el propio Estado alega en su defensa en esta resolución. Dicen, en el Perú hay mecanismos válidos, correctos, para llevar a cabo esa medida. Entonces, ¿cómo el Estado puede decir internacionalmente, no se preocupen, señores de la Corte, porque nosotros nacionalmente tenemos la forma de solucionar este problema, de evaluar adecuadamente este tema, y al mismo tiempo dar declaraciones diciendo que no, que ya se vencieron los 60 días, no, que no cabe acción de amparo? Entonces, yo creo que estamos en un círculo permanente, donde por un lado el Estado peruano avanza, ratifica, afirma normas de derechos humanos, pero por otro lado se alía con fuerzas que recurren a legalismos, a tretas jurídicas para tratar de impedir que las víctimas alcancen justicia. Yo creo y espero que esta acción que se está planteando por parte de las víctimas tenga pleno resultado y que el 29 de octubre de 2018 el Estado pueda informar que ese indulto ha sido completamente anulado por parte del orden.
Tenemos el factor político en el medio, ¿no?
Así es.
El Congreso puede reaccionar.
Así es. O sea, ese
es el fujimorismo como bloque también, ¿no? Y no solo el fujimorismo, ojo, sino fuerzas conservadoras que crean que esto no es conveniente, etcétera, políticamente.
Totalmente. Yo creo que es una tensión. Mi opción siempre va a estar por el lado del derecho, por el lado de las víctimas. No se puede cerrar esta página de la historia si es que no somos capaces de concluir con cualquier elemento de impunidad cuando se trata de las víctimas de derechos humanos. El derecho de acceso a la justicia de las víctimas no se limita a ver condenada a una persona, claro, sino también a ver que cumpla la pena y que no ha sido una burla.
Ahora, ¿qué pasaría si, estoy hablando de escenarios hipotéticos, si realmente, digamos, pasa todo esto y después el expresidente y autócrata Fujimori se pone mal, de verdad, ¿no? O sea, habría que, o sea, te das cuenta de la figura que,
¿sí?,
podría ocurrir, ¿no?
Sí, 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 porque, bueno.
El general Hermosa, por ejemplo, en este momento está realmente mal, ¿no? Y leí un artículo en La República de Ricardo Zea que verifica que realmente él sí merecería un indulto. ¿Cómo encaramos estas situaciones que son situaciones que desafían la ética, pero también lo jurídico, ¿no? Uh-huh. Y lo real, ¿no?
Mira, Ramiro, yo personalmente creo que el indulto humanitario es una figura que, si se regula bien y si se cumple lo que establece la regulación, es correcta en el derecho internacional. Yo no veo una incompatibilidad manifiesta entre salvar la vida de una persona que está a punto de morir o que está gravemente enferma y las normas internacionales en materia de derechos humanos. El punto aquí es que este no ha sido un indulto humanitario. Y creo que sí, serán las circunstancias por las cuales este señor realmente merezca una medida excepcional. Bueno, habrá que evaluarlo en ese momento.
Vamos a hacer un corte breve, Elizabeth, de un minuto nada más y... Seguimos acá en Amigos con Derechos, este podcast para entender, comprender, asumir, vivir cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y nos acompaña Elizabeth Salmón, directora ejecutiva de nuestra casa, Elizabeth. Elizabeth, quería pedirte que hagamos algo de pedagogía jurídica veloz. Hay personas que creen que la Corte Interamericana debería emitir un fallo diciendo el señor debe volver a prisión. No es exacto eso.
Así es.
Lo que ha hecho es emitir una resolución en relación con el seguimiento del caso La Cantuta, que es uno de los casos por los cuales el señor Fujimori está en prisión. Y es en esa lógica que plantea que hay que revisar el indulto, ¿verdad?
Sí. La Corte no ha dicho que el indulto, o sea, ella misma no ha dicho que el indulto está mal, pero tampoco ha dicho que está bien. Claro. Que yo creo que es como el otro extremo al que se ha ido mucha gente al decir, bueno, ve, ustedes no tenían razón. Finalmente, la Corte no ha dicho que el indulto esté mal dado. Creo que esa es una lectura que hay que evitar. En segundo lugar, la competencia de la Corte en este caso era una competencia muy acotada en la medida que se trata de una supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Barrios Altos y La Cantuta.
Que además venía de antes de que se diera el indulto, ¿verdad?
Así es. Ya la Corte ha emitido 8 resoluciones de supervisión por estas dos sentencias de 2001 y 2006 respectivamente, y el Estado ha presentado 21 informes explicando cómo ha cumplido estas dos sentencias en el pasado. Entonces, no es que sea un caso por el indulto, sino es un caso en que se analiza si esta voluntad de cumplimiento del Estado de esas dos viejas sentencias es verdadero, es real, frente a una medida que indulta, que saca de prisión al principal condenado.
O sea, hubo una coincidencia en el tiempo, pero también creo que se activó, digamos, los abogados de las víctimas activaron se pusieron en actividad para que se vea
Así es,
este indulto iba a perturbar el seguimiento del caso.
Así es, en realidad la Corte Interamericana, como corte internacional que es, emite una sentencia en una fecha determinada, en estos casos 2001 y 2006, pero luego la Corte se arroga el derecho de vigilar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, este segundo momento puede durar varios años hasta que la Corte entienda que el fallo ha sido totalmente cumplido, parcialmente cumplido o incumplido. Entonces, estos dos casos siguen abiertos porque hay muchas medidas que tenían que ser tomadas, como investigación, sanción, prevención, y por eso es que todavía la Corte tenía abierta la posibilidad de supervisar el cumplimiento de la sentencia.
Digamos que si el fallo se producía, esto iba a ocurrir de todas maneras.
De todas maneras. ¿No? O sea, de todas maneras existía esta posibilidad, y yo creo que la estrategia jurídica de las víctimas fue muy correcta en inmediatamente comunicarle a la Corte Interamericana que había pasado esto y que evidentemente esta medida tiene que ver con el cumplimiento
de esa
sentencia.
Entonces, para entenderlo bien, nuestros amigos oyentes y televidentes cibernéticos nos vean, no, lo entiendan, no es que alguien presentó una demanda a la Corte para que se revocara el indulto y lo hizo, digamos, express y con el objeto de que el señor vuelva a prisión. No, parte de un seguimiento.
Es parte de un procedimiento normal, que es el de la supervisión del cumplimiento de sentencias. Y además, creo que es muy importante lo que dice Ramiro, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con estos instrumentos internacionales y con estas cortes internacionales. Es muy fácil mover la mano, mover la opinión pública, en el sentido de que esas cortes están claramente a favor de una opinión política.
O sea, una mano malvada que,
sí,
quiere
mover al Estado, ¿no? Yo recuerdo, seguro que tú también, ¿no?, nuestros amigos más jóvenes, que en la época de la dictadura de Fujimori había pues una enemistad manifiesta del Perú con la Corte. Incluso el Perú se llegó a retirar de la jurisdicción contenciosa de la Corte enemiga del Perú, la Corte quiere evitar el crecimiento del Estado peruano.
Pero son ideas que circulan hasta ahora, ¿no?
Ideas que circulan, lamentablemente, hasta ahora. Y yo creo que es importante tener en cuenta que la Corte no tiene una agenda Perú. La Corte tiene una agenda interamericana, donde ve a varios estados, 21 concretamente, bueno, de los 35 estados de la OEA todavía, 20 que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, tiene casos contra México, contra Brasil, acaba de salir un caso contra Chile por el tema del derecho a la salud. Entonces, no es que la Corte esté pensando en el Perú, la Corte está pensando en Perú porque Perú quiere que la Corte piense en ella
cuando es el estado más condenado por la Corte Interamericana, cuando tiene el mayor número de casos, cuando no cumple 100% de las sentencias, entonces la Corte tiene que seguir vigilando y vigilando que cumpla.
Y esto tiene que ver con lo que conversábamos hace un momento en relación con la todavía insuficiente integración de la doctrina de derechos humanos en el sistema judicial.
Así es. Yo creo que aquí hay un tema fundamental. Discúlpame que sea tan jurídica, pero el Estado peruano tiene que hacer un control de convencionalidad de todas sus actuaciones. Es decir, no solamente ver si sus actuaciones son conformes a la Constitución, sino también ver si sus actuaciones son conformes
a la Convención Interamericana de Derechos.
Así es, a la Convención, y no solo a la Convención, sino a las sentencias que la Corte haya dado que interpretan también esa Convención.
Ahora, quizás convendría repetir algo que comentábamos en un programa anterior. ¿Por qué es importante que exista esta Corte, ¿no? Porque recordarás que en un programa anterior veíamos que esta Corte ve casos de jubilados, casos de diverso tipo, no solamente casos como el de Fujimori.
Así es.
O como en el caso de la Cantuta, ¿no? O como los asesinatos del Grupo Colina, ¿no? Entonces, cuando las personas piden retirarnos, o sea, en realidad perderíamos mucho, nos aislaríamos globalmente o regionalmente y quedarían en riesgo un montón de personas, cualquier ciudadano prácticamente.
La justicia internacional es una justicia que funciona cuando el derecho interno no funciona. Entonces, si nosotros fuéramos completamente infalibles, en el Perú siempre va a haber justicia con los mejores estándares, entonces quizá podríamos en ese mundo ideal preguntarnos
¿Para qué
sirve una Corte Internacional? De hecho, está, por ejemplo, la posición de Estados Unidos. Estados Unidos no es parte ni de la Convención Americana ni de varios estados porque ellos confían al 100% en su sistema de justicia. Pero vemos las limitaciones, ¿no es así? Por ejemplo, ahora con el tema de los migrantes, la separación de las familias, etc. En el caso de Perú, definitivamente yo creo que una Corte Interamericana de Derechos Humanos solo aporta, solo nos hace elevar el patrimonio jurídico de cada uno de nosotros y hace que exista una posibilidad también, una luz al final del túnel cuando no se puede alcanzar justicia internamente.
Claro, entonces lo que ocurre es que sí, en la lógica de que esto sería muy tumultuoso porque al final, en octubre, la Corte revisaría el fallo del tribunal y el señor Fujimori volvería a prisión, entonces, hombre, se está cumpliendo la ley. Se está cumpliendo los estándares internacionales.
Sí, bueno, estás dando varios pasos, ¿no? Antes del 29 de octubre. Uno, que admitan la acción de las víctimas. Dos, que se pronuncien sobre esta acción de las víctimas. Tres, que se pronuncien bien, cumpliendo con los estándares que la propia Corte ha establecido. Y cuarto, que se ejecute esa eventual medida que diga que el indulto fue mal dado.
Elizabeth, tenemos que terminar. Te voy a pedir, como en la ocasión anterior, un minuto para que cierres tu participación de manera certera y explicando qué es lo que se podría decir sobre este tema.
Creo que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un paso adelante. Establece estándares claramente afirmados en el derecho internacional, establece una forma de evaluar los actos y cierra la puerta a arbitrariedades políticas, por más poderosas que esas personas sean en este país.
Gracias por tu presencia nuevamente en Amigos con Derechos. Amigos, esto ha sido todo por hoy en este su podcast para que entendamos, asumamos, vivamos cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Solamente agregaría que esperemos con serenidad este proceso, ¿no? Inevitablemente va a tener algo de turbulencias, pero no hay que alimentarlas irracionalmente y sobre todo no hay que alimentarlas de manera desinformada, ¿no? A veces en redes sociales, a veces en el debate público, incluso en el Congreso, se habla sobre este tema, sobre la Corte Interamericana, sobre el indulto Alberto Fujimori, con mucha desinformación, con mucha pasión irracional, diría yo, para uno u otro lado, cuando la ley establece rutas. La Corte Interamericana ha establecido rutas y esperemos que el tribunal actúe de acuerdo a ley y sobre todo, como dijimos en la primera parte, no olvidando las víctimas, que es lo más importante en nuestro país. Las víctimas necesitan justicia, necesitan reparación y no necesitan ninguneo. Gracias por escucharnos hoy como todas las semanas. Nos vemos en